En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Vamos a tomarnos el Can Plus, Sara, que los viernes suelen ser muy movidos, muy intensos, y los cayetanos necesitan también tener su pozo de tranquilidad.
Y su estabilidad emocional, y además es que mantener las funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, te presentamos Can Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Can Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es. Mundo
Natural. José María Marco, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
¿Qué tal estás, José María?
Fenomenal, muy bien. Espero que tú también, ¿no?
Con los cayetanos uno se viene arriba, ya lo sabes. Mira si no. Tomás Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás tú, Tomás?
Yo estupendamente.
Pues mira, uno fenomenal, otro estupendamente. Cayetano González, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
¿Cómo estás, Cayetano?
Pues no sé qué adjetivo emplear, porque ya me los han quitado José María y Tomás, pero yo me atrevería a una cosa si me das 10 segundos. Yo, la tertulia de los cayetanos, me he dado cuenta que tiene también una vertiente de servicio público, en mi opinión. Y entonces, tengo una sugerencia al problema que nos has planteado sobre la UGT.
Un segundo.
Vale.
Porque me parece muy interesante. Nosotros estamos siempre para ayudar.
Claro.
Pero antes, UGT, no. Mejor UGTT, y así son cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas con Pay. Alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo de un San Pablo. Joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo.
Cayetano González, UGT tiene un problema, y es que quieren cambiar a ser UGTT, Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, pero está la Unión General Tunecina del Trabajo. ¿Tú tenías la solución?
Yo tengo dos propuestas. UGT y T, trabajadores y trabajadoras, o sea, meter una I entre la T y la T, o una que me gusta más, porque además yo creo que tiene más peso específico, UGTTP. Siendo la P, evidentemente, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras Progresistas, porque todos los trabajadores y trabajadoras de la UGT, evidentemente, son todos progresistas. ¿Qué te parece?
Pues, a ver, Tomás, ¿tú qué opinas? Tú eres especialista en este tipo de cosas.
A mí me parece, la primera me parece muy bien. Yo le pondría UGT ante, que ya no se sabe. El AN le da, tiene un toque así de multinacional.
Claro.
¿No?
¿Y tú, José María?
Yo le añadiría la M de mariscadas. UGT y M. O sea, UGTTM.
Bueno, o sea, vamos a ver. Si empezamos así, UGTT...
Hombre, las mariscadas son muy importantes.
Claro, sí, pero hay quien te diría, y la F de facturas falsas y la C de cursos de formación...
Mariscadas,
sí, yo estoy contigo. Sí. Bueno, entonces tenemos que, esto es al final, UGTITM ante.
Perfecto.
Madre mía, qué follón.
La clase obrera me parece que progresa, ¿no?
Sí,
¿no? En complejidad.
Sí,
y en sofisticación.
La verdad es que a mí me parece...
A resolver esto.
A mí me parece que para un sindicato es el tema fundamental. O sea, bueno, hay lo de las colas del hambre, los ERTEs, los 4 millones de parados registrados, los 909.000 en expedientes de regulación de empleo, los 511.000 autónomos que han cesado actividad, los que no cuentan porque están en cursos de formación, precisamente. Eso, bueno, pero lo de trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, creo que me parece que ese es el tema.
Hombre, es, me parece que los últimos comunicados de los sindicatos han sido por las manifestaciones del Día de la Mujer, bueno, por las cifras del paro de otro día, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que si lo dicen se nota menos o hacen menos ruido, pero es verdad que lo que quieren manifestarse, y de hecho mañana van al tribunal a ver si levantan la prohibición, porque se han presentado UGT y Comisiones Obreras como los que presentan el recurso, ojo, el recurso a la prohibición del gobierno socialista y de Podemos, que aquí parece que lo ha prohibido la Comunidad de Madrid, no, lo ha prohibido Franco, el del PSOE. Es por esta cuestión del 8M.
Claro. Claro. Pero es que las manifestaciones del 1 de mayo no parece que le interesen a mucha gente, ¿no? Más allá de incluso en el del círculo muy selecto de los, ni siquiera en el círculo muy selecto de los liberados de UGT les gustan las manifestaciones del 1 de mayo. Lo consideran un poco antiguo, ¿no? Parece que no les molan, ¿no? Entonces, sí. Lo que se lleva pues son el post todo, ¿no? Y ahora pues estamos en el 8M. Muy bien.
No sé si has escuchado, José María, que la propuesta que han hecho desde el movimiento feminista es, aunque lo prohíba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que vamos a hacer es muchas concentraciones de 20 personas. Y, pues mira, eso es el 1 de mayo desde hace años. Y no hace falta que lo hagan por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es que en el último 1 de mayo se conocían entre todos porque eran 20. Y si no eran 20, eran 30.
Eran 25, sí.
Ahora,
eran 20 tomando cañas.
Sí.
Estas de momento.
Sí. Ahora, pero de todas formas, Tomás, tienes razón. Con la que está cayendo y luego se quejan porque pierden credibilidad. Con la que está cayendo, con la destrucción de empleo que se está produciendo, con la caída de la renta media en España, la mayor en 50 años, y que hayan salido otra vez a la actualidad pública, ya lo de UGTT es más anecdótico, porque además es algo que se ha filtrado, conocido y demás, pero que salgan por la cuestión de manifestarse el 8 de marzo y no hayan cogido ellos ningún tipo de bandera reivindicativa, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que es una vergüenza, o los expedientes, los ERTEs que no se han cobrado, se cobran con retraso, es que es sangrante, Tomás.
No, eso es lo sorprendente. De repente, bueno, quiero decir, es evidente. Tío, de trabajadores, los sindicatos, ya no es que sea una antiguaya, es una especie de comedero, realmente, es vergonzoso en la mayoría de los casos, porque no defienden, solo se defienden a sí mismos. Es decir, hubo un momento, bueno, en el origen, evidentemente, tenían todo el sentido, y no hace tanto tiempo también lo tenían, porque estaban, prestaban servicios jurídicos, había curso de formación, apoyos, eran mucho más vitales en este momento. Son una especie de son funcionarios en el peor de los sentidos, porque los funcionarios tienen formación, tienen un trabajo que mejor o peor hecho, normalmente bien hecho, beneficia a la comunidad, pero esa gente. Pero luego, además, es que es vergonzoso. Es decir, es que ahora sí hay que trabajar por los asalariados, que cada día son más pobres, porque todos somos más pobres. Ahora es un momento en que alguien que se supone que les representa podría tener un sentido, o todo el sentido. Y además podría incluso tener éxito en sus capacidades y en su significado. Estos tíos no van a hacer nada.
Sí,
nada. Es decir,
Yo creo que hay dos cosas ahí. Una es la obsesión que Cayetano apuntaba muy bien con lo del progresismo, es decir, el sesgo político que el ideológico, ¿no?, si queremos, o partidista, que la UGT no puede dejar de tener, cosa que es bastante sorprendente porque no fue así siempre. Es decir, el Partido Socialista era el que estaba al servicio de la UGT y entre UGT y el PSOE ha habido grandes complicaciones en tiempos de Felipe González, sin ir más lejos, ¿no?, cuando la desindustrialización de España y la reconversión industrial, que fue fortísimo el choque, ¿no? Y luego está el lado del funcionariado que dice Tomás, en el sentido de que no conciben un mundo en el que los parámetros han cambiado completamente y ya no, la gente no tiene ni va a tener, probablemente, excepto los funcionarios, y veremos hasta cuándo, porque eso también en algún momento habrá que ponerlo en cuestión, puestos de trabajo garantizados de por vida, ¿no? Entonces, paradójicamente, estamos en una situación en la que precisamente la situación económica, la crisis, ha llevado a muchísima gente a estar en posiciones precarias, con muy pocos ingresos, con muchas dificultades para llegar a fin de mes, jóvenes que no encuentran un trabajo, que no consiguen hilvanar un trabajo que les permita tener un horizonte vital mínimo. Entonces, y ante eso, los sindicatos clásicos no saben lo que hacen. Que hay un campo para nuevos sindicatos, lo hay. Es decir, ahí está Vox tratando de hacer algo nuevo. Tienen que pensarlo bien, y supongo que si lo piensan bien, será interesante ver cómo se articula esa nueva clase, que ya no es la clase proletaria tradicional, porque ya no está relacionada con una empresa, sino que tiene otra relación con el trabajo, pero no puede dejar de estar relacionada con el trabajo, porque la UGT parece como si el trabajo hubiera desaparecido. Es decir, la esencia de un sindicato, y la esencia también, o en parte, del ser humano, es el trabajo, ¿no? Es lo que uno aporta a la sociedad y lo que la sociedad le devuelve, ¿no?, mediante el trabajo que hace, ¿no? Es la dignidad del ser humano, es el trabajo, en muy buena medida. Y están ausentes de ese debate y de esa gran cuestión que es central ahora mismo en la sociedad. Y yo creo que hay sitio para otros sindicatos que no responderían, además, a la tónica clásica esa de la clase trabajadora solo, ¿no? Hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa más importante y más interesante y más nueva.
Oye, Dieter, yo tampoco pretendía...
No, la que has liado, Cayetano.
Bueno, claro, oye...
La que has liado, luego me llegan a mí los de UGT y me dicen, claro, oye, y con los tranquilos que estábamos nosotros, la que me habéis liado el viernes.
No, yo lo siento, pero vamos, mi propuesta era mucho más comedida, pero claro, aquí han entrado ahí Tomás y José Mari como unos toros, joder.
Es que nos pones el capote, Tomás, Cayetano.
con ese nombre de torero, con ese nombre de torero, Cayetano, tú pones la muleta y fíjate... Bueno, no. La que me has liado.
Unos borlaquillos aquí.
Sí, vamos a aprovechar para cambiar de tercio haciendo una pausa, Sara, un poco de Home Plus. Y a la vuelta tenemos muchos asuntos de los que hablar y analizar. Y algunos de ellos nos van a llevar a Cataluña con una noticia sorprendente. Pero antes, Home Plus.
Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en YoQuiero1.com y proteja su salud y la de los suyos. Home Plus es un producto avalado por Grupo Planeta.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? ¡Ja, ja! ¿Pelo dañado? ¡Nunca más! Miguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Hay pistolas que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo mando buscando.
A ver cuál de los tres adivináis por qué está sonando esto para Cayetanos.
Porque son tres Seat.
¡Ah! ¡Premio para el caballero!
Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas.
La música nunca pillamos a Tomás Cuesta. Chicos, se lo domina todo. Los hermanos de Estopa curraban en la SEAT de Martorell, de la que ahora hablaremos, más que de la SEAT de aledaños. Pero antes, Naya Pertusa Pagazortundúa, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy?
Buenas noches, Dieter. He mirado las efemérides de hoy, 5 de marzo, y han nacido grandes como Paquirri o Diango, pasando, como no, por nuestro socio de hoy, Miguel Ángel Martorell, de Jaén. Muchas felicidades, Miguel Ángel. Gracias por formar parte del Club de Libertad Digital. Nuestro mail, por si alguien quiere inscribirse, es club@libertaddigital.com, y también puede llamarnos por teléfono al 91-409-4002.
Parece que lo hemos hecho aposta, pero no. Naya Pertusa, sí, le ha elegido por el cumpleaños, no porque nuestro socio se apellide Martorell, que es donde nos vamos a ir ahora. Y además es de Jaén. Ya saben que aquí, chico, es como nadie se acuerda de ellos, algún programa lo tiene que hacer. Miguel Ángel, muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y felicidades. A ver, sé que hoy está todo el mundo pendiente de lo que ha pasado en Cataluña con el plante de la Generalitat, de los separatistas, al rey que iba a visitar SEAT con el presidente Sánchez. Pero antes, no sé si os habéis enterado, José María Tomás Cayetano, de que hoy, cuando se han dado los datos de coronavirus, la incidencia sigue bajando, estamos ya por debajo de 150, los contagios siguen con una sostenida reducción, pero de pronto los muertos, el dato de mortalidad que se registra en el listado oficial, el que lleva más de 71.000, los reales ya son otros, pero el oficial del Ministerio de Sanidad, de pronto han aparecido 637 muertos. Claro, 637 muertos nos devolvía a lo peor del pico de la tercera ola. Y rascando un poco, resulta que han aparecido, así de golpe y porrazo, 468 muertos en Cataluña, que no habían contado. Y oye, yo, aunque solo sea por curiosidad, creo que es un dato que habrá que explicar en algún momento. Por eso le he pedido a Sara que se echara un vistazo a la prensa catalana a ver si ahí nos contaban algo. Pero es que creo que ni aparece la noticia.
No, ni siquiera, ni en La Vanguardia ni en el periódico de Cataluña aparece ninguna información al respecto. Es más, sí que hay una información en el periódico sobre los datos de coronavirus de Cataluña normales y simplemente registran 29 muertos en el día de hoy.
Pero es que en el cómputo global aparecen 468, que no se habían contado, 468 muertos en las últimas fechas en Cataluña.
Y se puede saber desde cuándo no se habían contado, es decir, qué periodo de tiempo coge eso, desde justo antes de las elecciones o desde cuándo.
Claro,
desde,
es que ayer José María.
Yo a mí no me gusta mezclar estas cosas tan horribles, pero.
No, pero sí, claro. pero perdona, preguntar es nuestro trabajo. Y ayer le preguntaron a Fernando Simón por lo que estaba pasando con los datos de contagios en Cataluña, que de pronto las cifras bailaban y aparecían, desaparecían decenas de miles de contagios. Claro. Y Fernando Simón dio la larga cambiada en este asunto, no se quiso meter. Pero claro, nos gustaría saber de cuándo eran esos 468 muertos.
Claro.
De si es de las últimas tres semanas, de hace mucho más tiempo y que han aparecido ahora, no sé, por lo menos no quedarnos con la duda, ¿no, Marco?
Desde que empezó a haber menos muertos que en Madrid, me apostaría lo que quieras.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho, Tomás?
Que desde que empezó a haber menos muertos que en Madrid.
Ah.
En la comparación.
Pues chico, no lo sé. No lo sé.
De todas formas, es lo que estás contando, Dieter, y a mí me ha sorprendido lo que ha dicho Sara, de que dos periódicos como La Vanguardia y El Periódico no quiero emplear el término investigar, porque tampoco es tan difícil, ¿no? Dice, o sea, llamas a la Consejería de Sanidad de la Generalitat, que en principio son los que tienen que reportar los datos al Ministerio, y preguntas, y decir, pero yo creo que la gente ya, y estamos hablando de un tema, evidentemente, pues estamos hablando de personas que han fallecido, ¿no? Pero hay tal cansancio, tal confusión, tal caos, tal, que fíjate, este tema, pues no hay ni un rigor periodístico, ¿no?, por parte de los periódicos de la comunidad autónoma, que serían los primeros que tendrían que estar al tanto del asunto, ¿no?
Yo, fíjate, ya no sé si es rigor, porque ya más a estas horas a la consejería, los datos se han conocido hace apenas dos horas. Llamas a la consejería un viernes por la tarde y ya te digo yo, Cayetano, que
no hay nadie, sí.
En fin. Pero aunque solo sea, no sé, digo yo, publicar la noticia, vamos, nosotros, si podemos, el lunes le preguntaremos a Fernando Simón para que nos diga él si se sabe de cuándo son estos muertos y si tienen alguna explicación.
Sí, no, siempre van a encontrar formas. Es muy fácil, tal como se han desarrollado los hechos, es muy fácil difuminar las causas, porque es muy complicado estadísticamente, no se sabe cuándo se cuentan, se empieza a recontar quién manda la información, quién la procesa, quién la envía al ministerio. Es decir, hay muchas formas de no aclarar el asunto, ¿no? Y a veces, incluso, yendo un poco más allá de lo que dice Cayetano, yo creo que puede haber cansancio, pero por parte de los propios periodistas, no en este caso, porque se trataba de... Yo creo que ahora de lo que se trataba era de sacar la noticia, ¿no? De poner el foco en algo que no se está poniendo, ¿no? Como habéis dicho. Pero también puede haber ya también los periodistas saben que no les van a contestar. Es decir, es que también hay una especie de cansancio ya de aburrimiento, ¿no? Ante la falta de voluntad del poder político para contestar ciertas cuestiones, ¿no? Hoy se han empezado a saber los muertos oficiales, los fallecidos oficiales en residencias de ancianos, ¿no? Después de cuántas veces se le preguntó, ¿te acuerdas?
17, sí. José María, sí. 17, bueno, no lo olvidaré.
Sí. Sí.
Bueno, ahora tenemos que decir 19, porque se le preguntó el otro día dos veces a Carolina Darias y dijo que respondiera a Pablo Iglesias. Pues así estamos, Tomás.
No, es ver por acabar con lo de Cataluña, ¿no? No es que... Ahí hay un problema con el periodismo catalán, con La Vanguardia, con el periódico. Es decir, el ambiente de ya un poco... el aldeanismo ambiente hace que grandes periódicos de estos al final acaben fijándose solo en lo cercano. Lo demás les da igual. Si esos 630... muertos, 640 muertos son de España, a ellos les tocan 29. Se tendrían que preocupar de esos 29. Si esos 29 son menos que los que hay en Madrid, por eso lo decías, después vale con eso. Y para lo otro hay que decir, bueno, es que esta cifra es muy alta. Tú, pues, cuando has visto esa cifra, como todos, nos hemos alarmado. ¿Cómo que 630 muertos? Pero a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde hay más muertos?
Sí, pero Tomás, es que 468 son en Cataluña.
Sí,
por eso
sí,
me he ido a mirar La Vanguardia y el periódico.
Claro. Pero son 468 que les molestan.
Ah, bueno, claro, ya.
No, esos 468 no cuentan. Cuenta lo de hoy. Lo demás, porque si las puedes meter dentro de los que no son tuyos, son de España, y eso ya han pasado. Y mañana será otro día. O como dicen en Cataluña... que día pasa, año empeño. El que pasa un día empuja un año.
Bueno, también es verdad que hoy toda la atención mediática en Cataluña se le está llevando la visita del rey a la planta de Seat en Martorell con el presidente Sánchez y con el plantón de todos los separatistas, incluidos los que tienen cargos oficiales de representación del Estado, como son los miembros del gobierno catalán, porque no ha ido ni uno. Destaca Pablo Planas en Libertad Digital que Trapero, ¿cómo es el titular? Porque ha estado bien ahí Planas, que por cierto ha hecho hoy una crónica maravillosa sobre el trilerismo del empresariado catalán, escribiendo una cosa en el manifiesto en catalán y otra en español. ¿El titular ahora mismo de Libertad Digital de apertura, Sara?
Es Trapero se cuadra ante el rey en la visita a la SEAT y rompe el boicot del gobierno.
¿Cómo veis esto, Cayetano? ¿Cómo habéis visto toda esta situación el día en el que se estaba anunciando una fábrica de baterías en coalición con algunas de las empresas más importantes del país, incluida SEAT? ¿Cómo lo veis?
Bueno, vamos a ver, el boicot de la Generalitat y de autoridades al rey, no, si no tengo mala memoria, no es la primera vez que sucede, ¿no? Incluso después de Quintorra, es decir, yo creo que le han dado ya algún plantón, ¿no? Bueno, a mí me parece no solamente un tema de mal gusto y de mala educación, sino de una falta de respeto institucional, ¿no? Y pone en valor la quiebra, la quiebra institucional en Cataluña, que ya lleva tiempo, ¿no? Pero que llega a niveles, de este tipo, ¿no? O sea, que la noticia es que no ha ido nadie, incluso que el segundo de Aragonés, que estaba previsto que fuese a última hora, no ha ido, y se explica que el motivo es para no molestar a la CUP, porque están en proceso de negociación. O sea, que es que ya es un nivel que te mueres, ¿no? De tal. Bueno, la visita del rey a acompañar al presidente del gobierno, bueno, pues, en fin, o sea, hombre, la visita tenía un motivo importante, objetivamente hablando, ¿no? Y, en fin, aquí está el debate del empeño que puede tener su sentido, ¿no? Pero que de momento chocó contra un muro de la presencia del Estado a través del jefe del Estado en una comunidad autónoma, bueno, que está pasando la que está pasando desde el punto de vista del reto a ese Estado, ¿no? A mí no me parece mal, creo que es un esfuerzo que hace el rey, que es casi clamar en el desierto, pero en fin, a mí me ha parecido bien sus palabras, vamos, el discurso breve que ha pronunciado. Y bueno, y esperar, yo creo que en estos momentos también el otro foco de atención es cómo se resuelve el tema del pacto de gobierno, ¿no? Y ya los días van pasando y el próximo viernes, que me imagino que lo comentaremos aquí en la tertulia, pues tiene que elegirse presidente o presidenta del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y por lo tanto ya el viernes tienen que haber avanzado bastante los acuerdos, ¿no? Y no sé, a mí me parece que el viaje del rey ha estado bien, pero todo te produce una enorme tristeza, ¿no? Es decir, o sea, ver el boicot que le hacen, etcétera, etcétera, ¿no?
José Mari, ibas a hablar.
El boicot ha sido espectacular, o sea, es espectacular. El rey, evidentemente Sánchez utiliza al rey, pero bueno, todos los gobiernos utilizan al rey. En este caso lo utilizaba para promocionarse, pero también para apuntalar la cuestión de la llegada de los fondos europeos a una industria absolutamente estratégica en Cataluña, que siempre lo ha sido, como demuestra la música, ¿no?, que nos ha puesto Isaac y el comentario de Tomás, pero que es estratégica más que nunca ahora, cuando Cataluña está sufriendo la crisis que está sufriendo, ¿no? Pérdida de empresas, desinversiones, cierres, y entre los cierres más apabullantes de los últimos meses, ¿no? Nissan y Bosch, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, es una visita enfocada con una dirección política, evidentemente, pero también para hacer frente a una realidad económica muy crítica, ¿no? Y ante eso, que predominen los intereses nacionalistas, a mí no me parece raro, es decir, no me extraña, siempre han sido así y son así, ellos se toman en serio la cuestión de la construcción de la nación catalana, y los españoles no nos tomamos en serio la construcción de la nación española, o la, más bien nos tomamos en serio la deconstrucción, es decir, la destrucción, pero ellos se lo toman en serio, entonces arriesgan todo lo que tienen que arriesgar, y luego está el otro lado de cuál es el equilibrio interno entre RC y los sus socios, ¿no?, o sus no socios, ¿no?, y cómo esta visita y la presencia de Aragonés ahí podía haber perturbado la formación o la no formación del gobierno. Eso me parece que sabe más Tomás, ¿no?, pero esa es la otra lectura que tiene, ¿no?, por parte del nacionalismo, es una bofetada espectacular a Sánchez, o por lo menos así parece deducirse, ¿no?, bajo el pretexto del rey, que no pueden aguantar, claro, está el bofetón a sus propios socios.
Yo creo que a lo mejor empezaron mucho de la opinión común, pero yo creo que, fíjate, que Esquerra se ha tenido que tragar un sapo enorme a protagonizar este desaire. No lo hubiera querido hacer nunca, ¿eh?
Sí.
Eso estoy absolutamente convencido. Bien. Quizá Aragonés no hubiera ido, pero es un segundo seguro. Y si hubiera podido ir él, era él. El acontecimiento es muy importante, pero no solamente para Cataluña y para CEAT, para toda la automoción, en la industria de la automoción en España. Sí. Es decir, en la construcción de baterías y el tener una producción de baterías potente es lo que te va a hacer que tomes posiciones de ventaja en el sector del coche eléctrico, es decir, en el futuro. Eso sí que es una apuesta de futuro y muy, muy importante, muy, muy importante, porque antes, hasta ahora, dependíamos de las baterías que nos enviaban del exterior, y eso, bueno, pues ha hecho que hayamos perdido comba en el sector del coche híbrido, del eléctrico. Eso era importantísimo. El otro problema es que, con la CUP, esto se lo ha impuesto, porque además esta mañana el segundo de Aragonés iba a ir hasta una hora antes, prácticamente, ¿eh? Así es una imposición de la CUP. El problema de la CUP es que es un... ahora es el... es una especie de bruto que tiene que apuñalar a Puigdemont. Esa es la historia. Sí. Yo creo que a Esquerra no le hace ninguna gracia pactar con la CUP, pero Esquerra necesita, para consolidarse definitivamente, necesita ganar la hegemonía sobre la antigua convergencia, sobre Junts. Bueno, la antigua convergencia sobre el sector del cocomocho.
Pero es curioso porque estáis hablando de el veto impresionante del separatismo al rey, pero ha sido impresionante en lo institucional, porque en lo popular, en lo social, como decía Pablo Planas también en otra crónica de hoy, ha sido un pinchazo absoluto, ha sido un fracaso. Han ido cuatro gatos, pero es que, ¿os acordáis? Porque estaba cayendo yo ahora, ¿os acordáis que el mismo gobierno de Sánchez vetó la presencia del rey en Cataluña para que no fuera a la entrega en el acto de los jueces? Y es el mismo gobierno que no llevó al rey porque el rey no podía, el jefe del Estado no podía ir a una parte del Estado porque se podía montar algaradas y demás. Y es ahora el que lleva al rey a Cataluña, allí a ver cómo van a recibir los de... Bueno, pues al final han sido cuatro gatos los que en la lejanía han llevado dos pancartas, y sin embargo en lo institucional sí que ha habido esa unanimidad, porque ahora se están repartiendo los votos para ver a quién hacen presidente. Pero claro, es curioso, claro. El rey no podía ir a Cataluña cuando no convenía, que es cuando tenía que apoyar a los jueces. Para apoyar la visita de Sánchez, el rey sí puede ir a Cataluña.
Sí, claro, claro. A ver, mira, fíjate, pero yo insisto, lo de hoy tiene, bueno, tiene sentido de que, bueno, de la dejación de funciones, vamos, de la miseria de la gente que no hace lo que le toca, porque son representantes del Estado al final, es decir, quien les avala es el rey. Pero ellos ya lo saben, incluso. Es absurdo. Si lo que él representa, el rey en España, probablemente sea ya no estuviera en Barcelona. O sea que, no estaría en Barcelona. A mí lo que más me sorprende es la falta, es decir, es la poca indignación que el desplante ha suscitado entre los políticos de españoles que yo sepa desde España. Que yo sepa, los nacionales. Me parece que ha sido
Ayuso,
la única que ha protestado enérgicamente por ese desplante.
Te voy a decir una cosa, Tomás. De viva voz, sí. Pero es que ahora algunos creen que la política se hace en Twitter. Porque si uno hace un repaso de las intervenciones de esta semana de los principales líderes de la oposición, pocas se tenían. Luego vamos a escuchar a Abascal, porque hoy ha dado una entrevista el líder de Vox. Pero Pablo Casado, excepto del PP, la historia del PP, los 25 años del PP, la refundación del PP, si es difícil unificar al PP, poco más. En la agenda de esta semana, poco más. Hoy, a través de Twitter sí que ha dicho, yo ya lo dije el otro día con lo del Consejo de Estado, a mí que con las cosas que están pasando no se hagan comparecencias de urgencia, no se hagan ruedas de prensa de urgencia por parte de los líderes de la oposición, me parece tremendo. Más que nada porque hoy había un asunto interesante, un asunto que para hacer política, de la que nos gusta, ¿verdad, José María? Sería como para abrir un debate. O sea que el poder institucional en Cataluña planta al rey, al presidente del gobierno, pero también a SEAT, en el momento más delicado, como decía José María, para esta industria. Y hoy se anuncia que el gobierno, Iberdrola y Volkswagen, SEAT Volkswagen, van a crear la primera fábrica de baterías en España, y ya se está diciendo que se va a aprovechar las instalaciones de Nissan en Barcelona. ¿Y por qué no en Jaén? ¿Y por qué no en todas esas zonas tan deprimidas de la España vaciada? ¿Y por qué no en un sitio donde no se boicotee a las empresas que se instalan allí? Claro, es que luego, no sé quién lo decía, dice, luego querremos que venga la fábrica de baterías a Barcelona, pero ¿y el respaldo institucional?
No, no, pero bueno, Tesla no se instaló en Barcelona, decidió instalarse en bueno, no sé si era en Barcelona o en otra ciudad catalana, pero no, se fue a Berlín después de toda la discusión y todo el tramo, porque a pesar de toda el apoyo institucional, las grandes empresas no acaban de creérselo. Es decir, el otro problema es que la propia dinámica que han puesto en marcha es una dinámica suicida, lo deben saber, y entonces el hecho de que vayan de Madrid, que vaya el rey, ¿no? que se presente, no es suficiente, no va a ser suficiente. Es interesante lo que decías del rey, porque el rey es una figura que está muy discutida entre ciertos grupos, ¿no? Y en ciertas partes del propio gobierno, y eso es lo que hace tan problemático el asunto, pero no es una figura que suscite una animadversión como la que se puede pensar que podría suscitar. Es muy interesante eso, es muy interesante que la figura del rey esté situada en un sitio muy particular, ¿no? Y que siga ahí, que haya sabido mantenerse ahí, ¿no? Es extraordinario. Si hubiera una política nacional española, imagínate la capacidad que tendría el rey de recuperar aliento, ¿no? Para el conjunto de la nación, ¿no? Es extraordinario.
Por eso decía yo antes que a mí me parece que la visita de hoy se inscribe dentro de ese, vamos a decir, de ese ejercicio voluntarista, porque no tengo ahora el dato a mano, pero las visitas del rey a Cataluña en los últimos 4 o 5 años, yo creo que ha sido la comunidad autónoma, sin duda, que más ha visitado de España, que más ha ido a actos diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejercicio voluntarista, pero en fin, es decir, pues al final es el jefe del Estado, pero la situación que describe José María y Tomás es que va a ir a peor desde el punto de vista, pero claro, ya sabemos cuál es el plan de Sánchez, es decir, en cuanto se constituye al gobierno en la Generalitat, que vamos a ver al final qué tipo de gobierno se constituye, bueno, es decir, va a haber mesa de negociación, mesa de diálogo, como lo llaman ellos, ¿no?
El plan de Sánchez Cayetano es aprovechar todas las bazas, negociar con los republicanos, los antimonárquicos, y llevar al rey a Barcelona. Claro. Ayer hacer un acto para decir que está con las víctimas de ETA, citar a Fernando Buesa, y hoy acercar a Álava, donde vive la familia de las víctimas de el asesino de Buesa y de su escolta, con 5 los viernes, Cayetano. Es aprovechar todo, estar en un sitio y en otro mientras le dejen.
Sí, no. El acto de ayer que a mí me produjo una mezcla entre tristeza y asco, ¿no? Tristeza pensando en las víctimas del terrorismo y asco por la parafernalia que montó este señor. A mayor gloria suya, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me han parecido muy acertadas, aunque duras, pero me parece que le asiste toda razón la entrevista que has puesto, las preguntas a Miquel Buesa, hermano de Fernando, y me pareció un error, y lo quiero decir aquí, la asistencia a la UBT, es decir, con la presencia de su presidenta Maite Araluce, ¿no? O sea que, hombre, que la única razón por la que vas es para poder acercarte al presidente del gobierno y decirle lo que le dijo, pues no me parece que sea una razón de peso comparable a que con tu presencia, siendo la asociación mayoritaria de víctimas en España, estás de alguna manera respaldando, legitimando un acto que fue una auténtica vergüenza, ¿no? En su planteamiento, en su desarrollo y en el fondo, ¿no? Y por lo tanto a mí me pareció mal la ausencia de la OBT y me pareció bien la presencia de la OBT y me pareció bien la ausencia de Covite o de Ignacio Justicia o de expresidentes del gobierno, que se ha destacado poco, que ninguno fue, que ninguno fue, y fueron todos invitados, y yo creo que acertaron no yendo, ¿no? Pero bueno, y ya lo de hoy, pues efectivamente, además yo personalmente, Dieter, aparte de que conocía y traté mucho a Fernando Buesa, y una persona excepcional, ese atentado terrorista lo viví muy en primera persona en el Ministerio del Interior, y recuerdo perfectamente cuando llegamos a Vitoria, cuando fuimos a la sede del PSE, cuando fuimos a casa de Fernando y nos recibió su viuda, Nati Buesa, y por lo tanto, y también conozco a los padres del Schaina, que son gente, una gente fenomenal, de Jorge Díaz Elorza, y bueno, y que hoy el asesino, el que apretó el botón para que explotase el coche bomba al paso de Fernando y su escolta, pues se haya acercado a la prisión de Álava, pues bueno, pues me parece una más de este gobierno infame en este tema, ¿no? Que es decir, un gobierno que pacta con Bildu y que se apoya en Bildu y que ayer se presenta como los grandes destructores de las armas de ETA, ¿no? O sea, nada, es todo muy triste y también da mucho asco, de verdad, ¿eh?
Sí, lo de ayer era siniestro, realmente siniestro. Ya llegué a un punto de casi grotesco. Uno ya no sabía qué estaba haciendo, porque es que parecía, pero con 400 o 300, más de 300 crímenes y el resto de los gobiernos, lo que estás haciendo es destruir pruebas. Al final, todas esas pistolas, a ninguna de esas todas corresponde con un juicio, con un crimen que no se haya resuelto. Pero, o sea, quiere decir, bueno, ya sé que es una butad, pero es algo así. Es una cosa de una obscenidad. De una obscenidad. Pero ¿cómo puedes dar por sentado que se ha acabado todo cuando hay casi 400 muertos, 400 asesinados, sí, que no tienen justicia? ¿Pero eso qué es? O sea, ¿cómo puedes cerrar ese capítulo? ¿No se puede cerrar? ¿No se puede cerrar?
Sí, el caso es que tampoco le ha gustado mucho al PNV, ¿no? Que también es otra dimensión del asunto que es interesante, ¿no? No, los nacionalistas no se contentan nunca, jamás se van a contentar. Y ni siquiera escenificando lo que Rogelio Alonso, el catedrático, ¿no?, del especialista en derecho y en terrorismo, ¿no?, que publicó su libro tan importante, ¿no?, de la derrota del vencedor, que llamaba la derrota del vencedor, ni siquiera escenificando eso, ¿no?, el rendirse, ¿no?, el Estado español rindiéndose ante los nacionalistas van a estar contentos, porque el PNV parece que ya da indicaciones de que la cosa no le gusta mucho, de que no le gusta mucho los excesos, los guiños de excesivos y demás intensos de una parte del gobierno, es decir, de Podemos, pero que es una parte del gobierno de Sánchez, a los bilduetarras y todo esto, es decir, que el no solo es obsceno, ¿no?, como decís, y no solo es indigno, ¿no?, y profundamente desagradable, ¿no?, porque lo que tenía que haber sido, lo que es muy desagradable es que un hecho tan importante como el final de ETA haya sido aprovechado para fines partidistas, políticos, ¿no?, como el que impulsado además por el tan elogiado Rubalcaba, ¿no?, y que se le haya desregalado, ¿no?, la victoria que estaba ya entre las manos de las fuerzas nacionales a los nacionalistas. Es decir, es la escenificación de la victoria de los nacionalistas, y los nacionalistas pues no están muy contentos, porque no ellos no están demasiado satisfechos, incluso con los 5 etarras acercados todas las semanas, ¿no? Esa historia que es espeluznante, ¿no? Yo creo que es Libertad Digital la que habla sobre todo de esto, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de los viernes basura, en pocos sitios más se está dando,
eso, ¿no?,
la batalla. Vamos a hacer una pausa, vamos a pasarnos por la tienda de Libertad Digital, y a la vuelta, atención, José María, Tomás y Cayetano, porque os voy a someter a una prueba. Y puede que sea difícil responder, pero es que tengo curiosidad por saber vuestra opinión sobre lo que funciona o no funciona en la política. Pero antes, novedades en la tienda de Libertad Digital. Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario, y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Muy buenos días. Sí, me he levantado feliz. Y es que ayer fui a cenar al restaurante de un amigo y me pedí un marisco que estaba... Claro, me contó que los productos frescos los recibe con Seur Frío. Así se asegura de que le lleguen antes de la 1:30 con la máxima calidad, porque controla la temperatura siempre entre 2 y 8 grados. Y no solo marisco, ¿eh? Carne, pescado, lácteos, frutas, todo lo que se necesita. Seur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Estás escuchando Es Radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Pues es verdad que te iba a llamar, hija, lo siento, pero me olvidé.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutramen Senior. Nutramen con DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro. Nutramen Senior. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view.
He dicho que iba a someter una prueba a nuestros tertulianos. Sara, el premio podría ser el reloj de Libertad Digital, pero como ellos quieren comprárselo con su dinero, no lo puedo poner como premio. El reloj de Libertad Digital.
Yo, por si acaso, a los Cayetanos se lo cuento. Tenemos esos dos modelos disponibles, uno más deportivo y otro con un formato más pequeño, pero están los dos diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero y cristal de zafiro. Puede elegir que vaya con el que más vaya con su estilo, al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos, y los socios de Libertad Digital tendrán un descuento del 10%. Reserve el suyo en la web yoquierouno.com.
Escuchamos el resumen de la semana de Fray Josefo y después sometemos a prueba en el último tramo que nos queda de programa a los Cayetanos. Antes, el cuarto de la tertulia, Fray.
La semana que termina tuvo 3 tipos de hechos. Unos que son increíbles, otros más de cachondeo y otros que son alarmantes, terroríficos y serios. Y estos últimos que he dicho los voy a tratar primero. El paro a 4 millones sube, según el gobierno, aunque las cuentas que hacen, más que ser cuentas, son cuentos. Porque entre ERTES, autónomos y otros cómputos y arreglos, hay casi 7 millones de españoles sin empleo. Otra cosa, en Gran Canaria, varios inmigrantes de estos que sin papeles ni nada en la patera vinieron, violaron a una mujer, agresivos y violentos. Pero ni las feministas ponen el grito en el cielo, ni muestran su indignación la Calvo ni la Montero, porque es que los violadores no eran hombres de los nuestros, sino mozos musulmanes, africanos y morenos, residentes en hoteles pagados por el gobierno. Y es que así es como funciona el feminismo de género. Lo mismo te crucifica por un piropo a destiempo que en caso de violación guarda absoluto silencio. Y mientras nos enteramos que la tal Beatriz Jimeno, directora general de la mujer, tiene un sueldo que con productividad, incentivos, complementos y primas viene a montarse en 130.000 euros. Esta Beatriz, que es lesbiana, como no puede ser menos, es la que dice que el hombre, que es por esencia violento, necesita que su esposa o su novia, con esmero, por do amargan los pepinos, le introduzca un instrumento. Y es que así es el feminismo que en nuestro país tenemos, que se basa en 3 factores. Uno, en las cosas de género. Otro, en la degradación de la moral y del sexo. Y por último, en trincar mucha pasta, por supuesto. Para ellas, las mujeres desde hace muchos milenios son víctimas, pobrecillas, del patriarcado protervo. Son unos seres de luz, inmaculados y angélicos, oprimidas por sus padres, hermanos y compañeros, desde la creación del mundo hasta que Irene Montero, con su generosidad y su progresismo auténtico, se hizo carne entre nosotros y vino a arreglarnos esto. Y las mujeres, ya digo, se merecen privilegios, salvo si son de derechas. Que de esas da igual su género, y más que como mujeres, se las trata como a perros. Pero hubo más cosas, Dieter. Soltaron a Villarejo, que es como decir cloaca, colector o pozo séptico. El amigo de la Lola, que es la fiscal del gobierno. No voy a entrar en los líos, las extorsiones y enredos a dos y hasta tres barajas que hace este tipo siniestro. Y lo de Elena y Cristina, que a ver a su padre fueron y se vacunaron ambas, pagando con su dinero, y ha resultado un escándalo para los republiqueros. Lo de vacunarse, en fin, ciertamente es lo de menos, pero siendo quienes son, ¿qué necesidad hay de ello, sabiendo que perjudican a su hermanito pequeño? Y es que tanto las infantas como su padre, el emérito, se diría que al monarca quieren tocarle los... esos... igual que los separatas y lo mismo que Podemos, mientras desde la Moncloa Pedro Sánchez se hace el sueco. Sánchez, que acabó con Franco de modo esforzado y épico, ha acabado con la ETA, él solito, con dos huevos. Y para probarlo, el tío ayer, con todo el cortejo, asistió solemnemente al acto de aplastamiento con una apisonadora de un montón de armas de fuego. En fin, para terminar, ¿qué dicen los de Podemos? Que el español es idioma que con violencia fue impuesto, que a la gente por la fuerza obligaba a Alfonso X, como los reyes católicos, a hablar español correcto, que en junio de cada año examinaban al pueblo de ortografía y sintaxis, de conjugación de verbos, de prosodia, de semántica, de retórica y de léxico. Y si suspendían, ¡zas!, les cortaban el pescuezo. ¡Qué suerte, Alberto Garzón, no vivir aquellos tiempos! En fin, Dieter, se acabó, que esto se me está extendiendo. Que vuelvo el próximo viernes. Un abrazo y hasta luego.
Pues hasta el próximo viernes, Fray. A ver, José María, Cayetano, Tomás, estáis atentos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale, esto es una cosa teórica, ¿vale? Y no os pido lo que vosotros creéis que está mejor, sino lo que creéis que funciona mejor. Y estoy hablando, la prueba, la pregunta, gira en torno a aquella votación en la que Vox se abstuvo y al abstenerse se aprobó el decretazo de Pedro Sánchez sobre el reparto de los fondos europeos. Cuando se hizo esa votación, se sabía que el gobierno había ocultado el informe del CES, del Consejo de Estado, pero no se sabía lo que decía ese informe, y ahora sí se sabe. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Estado? Pues que no hay memoria normativa, que no hay memoria presupuestaria, que esto puede ser el reparto de Alibaba, por decirlo de aquella manera. Bien. Maite Loureiro hace días le preguntó a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, esto.
Sí, buenas tardes, portavoz. En caso de que el informe del Consejo de Estado, tal y como está ahora, se hubiera conocido antes de la votación, ¿igualmente se hubieran abstenido? ¿El sentido de su voto hubiera sido el mismo? Gracias.
Pues es difícil saber, pero el contenido del informe de Estado, según el informe del Consejo de Estado, según hemos podido ver, se parece bastante a lo que dijimos en su momento en la tribuna. Es decir, que celebra que se tramiten los fondos europeos, pero señala que tiene graves deficiencias que deben ser subsanadas, que es exactamente lo que decimos nosotros. Hay que tramitar esos fondos cuanto antes, pero hay que imponer los mecanismos de control adecuados.
Espinosa de los Monteros no respondió a la pregunta concreta de Maite Loureiro de si hubieran conocido el informe, habrían votado en contra. Y dijo pues lo que acaban de escuchar, que al final el informe decía lo mismo que había dicho Espinosa de los Monteros. Hoy le han preguntado al presidente del partido, al líder de Vox, a Santiago Abascal, en Antena 3, la misma pregunta. Esta ha sido su respuesta.
Si hubiésemos conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra del decreto del gobierno, sin ninguna duda. Es una decisión colectiva del partido.
¿Militada?
bueno, el tiempo que pudimos meditarla, si la llegamos a poder meditar con el informe del Consejo de Estado, la decisión habría sido otra. Pero sí quiero decir que las decisiones que se toman en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido.
Y a partir de esta respuesta, en el PP han lanzado el hashtag derechita novata, arremetiendo contra Vox por haberse abstenido después de la explicación que ha dado Santiago Abascal. Yo creo que Santiago Abascal ha dicho la verdad, ha sido más sincero. Pero mi pregunta es, políticamente, ¿creéis que esto funciona? ¿Creéis que funciona el ser sincero y decir la verdad o funciona mejor el no responder y así te evitas de líos? A ver, José María, Tomás, Cayetano.
Bueno, yo me parece que funciona mejor la primera opción, y en este caso sin duda alguna, es decir, aquí Santiago Abascal tiene las de ganar, aunque supongo que le habrá costado el asunto, porque no es fácil desmentir con esta claridad, ¿no?, a alguien que está muy cerca de él y que ha participado tanto en la creación de un partido nuevo, pero creo que ha respondido con sinceridad y creo que eso le habla bien de él. Tampoco sé si el ataque del PP es demasiado bueno, porque bueno, es verdad que el flanco ha estado abierto, ¿no? Pero no sé si decirlo de novato es bueno, porque precisamente es lo novato lo que es interesante en este punto de Vox, es decir, ese punto de ingenuidad, ¿no?, que todavía se pueden permitir. Eso es un buen capital político. Me da la impresión de que sigue funcionando.
José María se ha mojado, ha dicho funciona mejor lo de Abascal. Tenéis un minuto cada uno. Cayetano, Tomás.
Yo creo que Santiago Abascal ha hecho hoy bien en decir lo que ha dicho. Creo además que él, si te has fijado en la respuesta a la parte última, decisiones colectivas que asume el presidente, yo creo que él no estuvo muy de acuerdo en su momento con la abstención, y que fue más un empeño, hasta donde yo sé, de Iván Espinosa de los Monteros. Y bueno, los hechos le han dado la razón y creo que fue un error lo que hizo Vox en esa votación, y hoy de alguna manera Abascal ha reconocido ese error de una forma noble y diciendo la verdad de lo que piensa.
¿Y tú, Tomás?
Yo creo que ha hecho estupendamente. Es decir, que un político reconozca que se ha equivocado en algo es algo, vamos, es una perla rara, ahora mismo no existe. Y él además sigue por el camino de esa honestidad o de esa nobleza que ya no se estila en la arena política, donde todo es chanchullo, pequeñeces, y el hashtag del PP me parece ridículo, rozando lo patético.
Estas son las opiniones que además me interesaba saber, porque no se estila en la política, y por ejemplo todos los martes tenemos ejemplos de cómo a preguntas concretísimas no se responden, y a lo mejor así te evitas problemas o no. Pero nuestros cayetanos creen que él decir las cosas como las sientes, aunque sea reconociendo errores, quizá a lo mejor se ha tardado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quizás se ha tardado un poco, ¿eh?
Sí, es posible que sí, sí. Pero bueno, tampoco era sencillo, supongo, ¿no?
Sí, es que la posición era tan incomprensible, por eso de las decisiones colectivas. Yo creo que al final, a lo mejor el error es que ante decisiones de tanto calaje, necesitas un líder que diga, hacemos esto.
Y, sí, no, claro, por y, supuesto.
Sí, porque es que, ojo cómo lo ha aprovechado. Oye, yo es que con Sánchez antes hablábamos de cómo aprovecha todas las bazas. Parece que si Sánchez juega al parchís, va a mover las fichas rojas, las azules, las amarillas y las verdes. Con una va a contar 20, con otra va a meterse en casa, con otra va a poner barrera, porque siempre consigue ganar las votaciones utilizando todas las fichas. La azul en un momento, la naranja en otra, la verde en esa. Y así nos va. Decía hoy La Razón que puede que tengamos elecciones en 2022.
Yo sí. Sí, sí, eso es lo que decía. Sí,
no lo sé.
Y bueno, pues es, no es improbable, no, el razonamiento es...
José María, aquí puede pasar cualquier cosa.
No, por supuesto. No, vamos, imagínate.
Probable es todo.
Vamos, el razonamiento era consistente, ¿no? Era la vacuna, si por fin se arranca de verdad la vacuna, que es mucho pedir, los fondos europeos y antes de que la Unión Europea se ponga demasiado exigente en cuanto a la distribución y al reparto de los y a la utilización de los fondos, o sea,
para que, no tener que hacer
era un razonamiento verosímil, no, pero por supuesto que vamos, imagínate lo que puede pasar
de aquí a 2022, ni les cuento. No sé lo que va a pasar de aquí al próximo viernes, que volvamos a tener a los Cayetanos. Ahora, lo que sí sé es que vamos a estar aquí todas las noches para contárselo. José María, Cayetano, Tomás, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y a ustedes, sigan escuchando radio, leyendo Libertad Digital, y el lunes volvemos.
Es radio.